eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy nos toca continuar en nuestro periplo que iniciamos ya hace unas cuantas semanas, de forma virtual, por supuesto, en la India con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí estamos bien. Hoy parece que hace un día más templado y, bueno, podemos estar más contentos y más alegres porque hemos tenido unos días de lluvia tremendos aquí en Madrid.
Ya, súper complicados, ¿eh? Bueno. Que es que cuando te descuidabas te caía un chaparrón.
Sí, eso es horrible. Bueno, que decía, hoy vamos a ir a Nueva Delhi. ¿Os acordáis que estábamos ya de camino en Nueva Delhi, pero ya vamos a entrar en Nueva Delhi? Y voy a hablar un poquito, si quieres, de lo que es la historia de Nueva Delhi, cómo se funda Nueva Delhi y todo esto, para pasar a ver los lugares más importantes. Ahora, primero tengo que decir que
hay una cosa, Juan Carlos, sobre la nomenclatura de la ciudad. Hoy día es Delhi, ¿verdad?
Sí, Delhi. Lo que pasa que fíjate que todavía se sigue distinguiendo entre Nueva Delhi y Old Delhi o la vieja Delhi. En general ahora todo es Delhi. Verás, es que Delhi o Nueva Delhi, que se puede llamar de las dos maneras, en español es Nueva Delhi, también todavía se sigue utilizando, ¿no? Pero fíjate qué curioso que Nueva Delhi surge de 8 ciudades que tienen el apellido Delhi. Entonces esas 8 ciudades se van uniendo hasta formar lo que se va a constituir como lo que conocemos como Delhi, Old Delhi, la vieja Delhi, ¿no? Que están donde estaban las partes antiguas, donde estaban todos los distritos unidos ya por un mismo, digamos, gobierno, ¿no? Que gobernaba esas zonas. Esta ciudad, fíjate, es una ciudad muy grande, porque se juntaron varios núcleos y está en más o menos unos 42 kilómetros cuadrados, que es mucho para una ciudad, ¿eh? Modernamente, ahora en el siglo XX, el siglo XX-XXI, pues se hicieron grandes avenidas y la verdad es que es una ciudad con mucha, ¿cómo te lo diría? Tiene mucho verde, mucho bosque, se respira, mucha gente, es un caos. Lo que pasa es que Nueva Delhi tiene de todo, tiene rizos, tiene coches, es la capital, no obstante, y entonces mucha gente marcha a Nueva Delhi. Luego, siguiendo con su historia, un poquito así más o menos, Nueva Delhi va creciendo y ya en 1200 los musulmanes se hacen con la ciudad y van embelleciéndola de diferente manera. Y alrededor de estas ciudades se va construyendo unas nuevas construcciones que van a ser la Nueva Delhi, por eso se llama Nueva Delhi también, ¿no? ¿Vale?
Claro.
Bueno, en el año 1500, ante el siglo XVI, como hemos visto antes, los mogoles se establecen en la ciudad y va a ser Hasan Khan el que hace el Taj Mahal, el que haga las mayores obras de construcción aquí en Delhi, Nueva Delhi. Lo más importante que se hace en esa época, imitación del templo, del Fuerte Rojo de Agra, pues se crea el Red Fort de Nueva Delhi, que ahora mismo es el más importante, ¿no? Es un sitio maravilloso que lo vamos a ver hoy, ¿no? Y también entrar aquí en Delhi con una serie de nuevas construcciones en estilo hindú-mongol, o sea, una serie de construcciones mezcladas. Ahí está vamos a verlo también, la torre famosa del Qutub Minar, que lo vamos a ver, no creo que nos dé tiempo esta semana, pero bueno, cuando lleguemos, que es un sitio también muy importante, con mezcla de las dos, culturas, la hinduista y la musulmana, ¿no? Cosa que es extraño en otros lugares, ¿no? Como aquí en España, por ejemplo, es el único país que tenemos la escultura nazarí, ¿no? O sea, que te quiero decir que cada pueblo tiene sus peculiaridades, ¿no?
Efectivamente, que es lo que le da también la salsa, ¿no? Sitio.
Y que tener en cuenta además que era lógico, ¿no? Que en un momento dado tantas culturas unidas se formen o formen un estilo único, ¿no?
Claro.
Como pasa en el Taj Mahal, que eso luego se va a ver en el Taj Mahal, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com Postales Sonoras.
Bueno, pues después de Uranzef, que sabes que llegan los británicos, ¿no? Hay una serie de primero, hay una serie de dinastías que se van sucediendo hasta que llegan los británicos. En lo que primero con lo que se llamó la compañía de las Indias, ¿no? De las Indias, ¿no? Para el té eran, sabes que eran compañía, era una compañía que lo que se dedicaba era a una serie de comercios con la India. ¿Qué pasa? Pues que Calcuta ya no es una ciudad que pueda ser, o si lo quieres, encuentra un emplazamiento mucho mejor que es Nueva Delhi, que está en el norte, en el centro, y desde ahí se puede controlar todo lo que es el imperio que se tiene establecido comercial, ¿no?
Sí.
Pero con la rebelión esta que hubo de los cipayos, esta que te acuerdas que te conté, que fue en Agra también, en los fuertes rojos, ¿no? Que se rebelan contra los británicos, ¿no? Los cipayos son esas personas que trajeron de Sri Lanka, que fue uno de los primeros lugares a los que llegaron los ingleses. Bueno, pues se rebelan porque estaban en el ejército regular inglés. Y a partir de ahí, en el 58, ya toma la corona británica el control de 1858, toma el control de la India. Manda sus ejércitos y ya se establece como colonia puramente digamos, directamente gobernada por Londres. ¿Qué es la ventaja? Pues la ventaja es que los que están en este lugar ya no tienen que pagar a sus ejércitos, porque el ejército ya es el ejército regular británico, ¿no? Y por otro lado también tienen el estatus los habitantes de la India de ser ciudadanos británicos, entre comillas, porque eso de ser ciudadano británico en una época determinada y ser de color tenía su ser negro, tenía su
efectivamente su inconveniente, su
inconveniente, y además claro. lo vamos a ver con Gandhi, ¿no? Gandhi, uh-huh. Sabes que él fue primero a Sudáfrica, en Sudáfrica tuvo muchos problemas porque además como ciudadano británico pudo estudiar en Londres, pero claro, estudiar en Londres, terminar derecho y no hacer nada es igual, ¿no? Porque era un ciudadano de color negro, o negro si lo quieres, porque a mí eso de color me parece una cosa horrible, ¿no? Vos negro.
Pues sí, es como cuando la gente
todos somos de color.
Empieza a llamar el no vidente, el invidente.
Claro, por eso te digo que somos todos de color. Sí, que somos todos de color. Es que es una cosa absurda que no tiene sentido de color, que de color amarillo, de color verde.
Pues sí,
bueno,
realmente.
Pues eso, lo que te decía. Bueno, y los británicos van a abrir la ciudad. Es cuando ya se empiezan a hacer los bulevares al estilo de Londres. ¿Sabes cómo son esas calles de Londres que son amplias? Sobre todo esas calles que se han abierto ahora en el Strand, en la zona de Trafalgar Square, ¿no? Bueno, pues más o menos tienen o si lo quieres al estilo de París, esos bulevares que se van a hacer en la época de Napoleón III, ¿no? El bulevar, ¿no? Que sabes que viene de eso, sí, de las verdes, las castañas, los que sí plantó ahí en todos los lugares, ¿no? Bueno,
claro,
pues.
Mío.
Bueno, pues el hecho es que los británicos van a seguir aquí. Bueno, ellos van a trasladar la capital, primero desde 1911 la capital ya pasa a Nueva Delhi, a la capital de lo que es la India, ¿no? De la provincia de la India, o la colonia de la India. Y a partir de aquí van a estar controlando todo hasta que llega, evidentemente, en 1947 llega el RAC, se parte, se va, porque llega la independencia con Gandhi, etcétera, ¿no? Sabes que Gandhi murió en el año 48, que por cierto vamos a ir también a ver un poquitín más allá, no sé si la semana que viene vamos a ir a ver también la tumba, no, porque la tumba sabes que los hinduistas incineran a los
sí,
a sus muertos,
uh-huh.
Pero es el lugar donde fue incinerado, que tiene una placa, una lápida, para más o menos para que la gente vaya a visitarlo, ¿no? Y está, uh-huh, es un sitio muy bonito porque está al lado del Jun. Y además está rodeado de zonas verdes, van los chavales, los escolares, los llevan, yo cuando estuve la última vez, estábamos entrando, porque luego otra cosa que también os voy a recomendar a lo largo de estas visitas es que si vais en grupo vais a pasar tranquilamente, pero una vez que estéis en Nueva Delhi, si tenéis tiempo algún día libre, pues si queréis hacer alguna visita, os recomiendo que paséis por las taquillas de turistas. Evidentemente es que sería absurdo que te pusieses una cola enorme para cuando tienes una taquilla que puedes entrar mucho más rápido, ¿no? Bueno, pues eso, que se montan unas colas tremendas, ¿no? Bueno, entonces, esto es más o menos lo que tenemos, luego ya, pues todo lo que ha sido la evolución de la India desde la República, que se crea en el año 26, el 26 de enero del año 47, se establece lo que es la República India. A partir de ahí, pues se van haciendo una serie de mejoras o no mejoras, porque claro, el problema está en que ya no tienen el estatus de británicos, ahora tienen que buscarse la vida por su cuenta. Entonces, claro. Nueva Delhi llega a ser un momento que es una ciudad caótica, una ciudad en la que sí hay semáforos, porque yo en Calcuta y en otras ciudades no los llegué a ver, ¿no? Pero aquí sí hay semáforos, pero como el que tiene tos y se rasca la barriga, ¿no? Porque no valen para nada, ¿no? Hay tuk-tuk por todos lados, son esos autorrisos que sabes que te he comentado alguna vez que los que montábamos, sí. Por todos lados, taxis también normales, hay coches, pero coches por una cosa tremenda, no te puedes imaginar si aquí en Madrid hay caos y en otras ciudades hay caos, allí en Nueva Delhi, pues
bueno, peor que en el Cairo, lo dudo, ¿eh?
No, peor que en el Cairo, yo creo que hay cosas que son muy difíciles de superar.
Exacto.
pero como yo fui antes en la primera visita antes del Cairo, me quedé como aterrado.
Claro, no me extraña. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, por eso. Bueno, y las visitas que vamos a hacer, si quieres, empezamos ya. Vamos a, porque aquí ya llegamos, fuimos en el autocar, ya llegamos al hotel y tal, y ya empezamos las visitas. El primer sitio que pasamos fue un sitio que se llama el Templo del Loto, que es un nombre muy bonito, es precioso.
Claro, la hoja, ¿no?, del loto.
Sí, no, y verás, es un tipo de arquitectura muy moderno, porque es una cosa muy reciente, no es antiguo, pero que es curioso, porque este templo es una de las construcciones más hermosas que se pueden ver, entre otras cosas porque consta de, verás, está compuesto por tres secciones, con nueve, tiene como nueve lados cada sección, ¿no? Uh-huh. Y, a ver, ¿cómo te lo digo? En total son 27, ¿no? Porque ¿sabes? Son 3, 9 por 3, 27. Y forman como pétalos enormes de mármol.
Ya.
Es muy bonito, visualmente es muy muy bonito, ¿no? Uh-huh. Luego además la forma de esta flor es como muy te trae como la paz, la tranquilidad, ¿no?
Uh-huh.
Este templo está hecho para que la gente de todo tipo de religiones se pueda reunir, puedan estar allí de forma, claro, evidentemente hay que estar siempre en silencio. No, se prohíben los móviles, una de las cosas, aquí se pueden utilizar los móviles porque no hay otros sitios que no se pueden utilizar, ¿eh? Uh-huh. Se pueden hacer fotografías con el móvil, en la época que yo fui era la cámara y la cámara de fotos y la cámara de vídeo, porque el móvil, vamos, ni lo conocía.
Claro, por supuesto.
Verás, se da la vuelta al templo por su exterior primero, ¿no? Ese es el primer recorrido. Y aquí vamos a poder ver una cosa muy bonita, que son espejos azules de agua. Están en el espejo, está colocado en el estanque, produciendo una visión muy, muy, muy interesante. Luego vamos a ver también unos jardines, también porque está todo rodeado de jardines. Y también nos vamos a encontrar con una serie de corredores uh-huh. que sabes que en estos tipo de edificios, de edificaciones, pues son muy importantes. A ver cómo, por dónde podemos seguir. Pero lo mejor de todo está en su interior, ¿no? Está en cuando entramos dentro del templo, porque el exterior es bonito, pues es visualmente, ya te digo que es muy bonito, pero aquí en el interior verás lo que tenemos. Tenemos este lugar que hemos dicho para todas las religiones, para rezar, para unirse. Y antes de entrar, como pasa en todos los templos, siempre os recomiendo que os van a recomendar y os van a decir, o van a exigir más que recomendar, que os quitéis los zapatos, evidentemente.
Sí, claro. Eso no son recomendaciones, pero imperativas.
Y sobre todo, una de las cosas que también es importante es que se pide guardar silencio. Yo estuve con un grupo el primer viaje que aquí no, pero en el templo sí, que también lo vamos a ver, les echan, porque no se le ocurre más que a uno que ponerse a hacer jaleo y en el patio ponerse a fumarse un cigarro. ¿Tú te crees no tiene ni pie ni
pues
cabeza?
No,
pero bueno,
esto muchas veces no hay, saben estar.
Hay que tener respeto a las cosas, sí. ¿Eh? Y a los sitios donde vas, porque además te puede pasar alguna cosa grave, porque no sabes las normas y las leyes de cada país, ¿no?
No, es que te tienes que amoldar a la...
No, pero si, incluso si no te quieres amoldar, hay una cosa que se llama ley, y la ley se tiene que respetar. Y claro, no sabemos las leyes tampoco que hay en la India, que rigen para este tipo de cosas. Por cierto, la entrada es gratis, o sea que podéis ir cuando queráis y a la hora que hay, una hora prudente, evidentemente.
Claro, es que eso, depende de dónde vayas, pues tienes, dice, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y es que es así. Yo me acuerdo que en la abadía de Westminster, pues tienes ahí puestecitos dentro de la abadía, donde te venden unos bollos, por cierto, riquísimos, de dulces y tal. Entonces tú, aquí, por ejemplo, es impensable que tú en una iglesia, eso, que te ponga a vender, pues, ningún puesto de vendiéndote claro, nada, claro. Pero si allí se permite, pues genial, cada sitio te requiere, pues, sus características, sus peculiaridades.
Sí, pero estos son costumbres, y las costumbres, ajá, mira, como pasa, si esto pasa igual en las iglesias ortodoxas, se venden una serie de productos de comida, porque son los exteriores lo que se puede ver. Si tú entras evidentemente al templo, pues tienes que mantener una serie de normas. No puedes ir comiendo, evidentemente, pero bueno, en el exterior, que es un jardín o lo que tenga alrededor.
No, pues, el claustro y los...
El claustro, pero lo mismo lo hacen los, ya te digo, y en Inglaterra la religión anglicana, ¿no? Que también ellos luego hacen una reunión y tienen allí unas... O los alemanes, ¿no? Es decir, que ese tipo de cosas se suelen hacer para confraternizar, ¿no? Es lo que se suele hacer, por ejemplo, porque claro, había muchas familias que se reunían los domingos, y los domingos que dónde iban, pues a la iglesia. Claro. La iglesia luego tenían, pues eso, su refrigerio, sus cosas, y pues, está bien, ¿no? Bueno, pues vamos a ir ya, si quieres, al Templo Rojo, este que ya te he hablado, el Red Fort, ¿no? Que es el más importante de la India, quizá, ¿no? Este, verás, hay una calle muy muy nombrada y muy importante, desde la que se sacan casi todas las fotografías del Templo, del Fuerte Rojo, perdón, ya estoy con templos, es una calle que se llama... Channa Chowk, es un nombre estupendo, ¿no?
Sí, hombre, por lo menos suena chino esto.
Como esto está en la Old Delhi, o en la Vieja Delhi. Y desde aquí se puede ver estupendamente el templo y se puede fotografiar. Yo cuando fui a buscar a Silvia ya en el año 2003, sí, ahí ya nos hicimos las fotos, porque ya no entramos otra vez, porque verás, con los niños, con las niñas era un poco pesado, entonces pues no merecía mucho la pena, porque fuimos a ver otros lugares, pero entrar no lo hicimos aquí. Pero bueno, sí, la primera vez, que me parece un sitio muy bonito. Una vez se hace pues el registro en la entrada, digamos que se encuentran una serie de taquillas, tú pagas, pero luego te tienen que hacer un registro manual, es decir, un arco, y luego además, ¿sabes? Como cuando vas a entrar en el embarque de las terminales en los aviones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es lo mismo, porque ten en cuenta que son lugares muy importantes y puede haber, y de hecho ha habido atentados en la India, ¿no?
Ya.
Y bastante grandes incluso en el Parlamento, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Cuando entras, como tú decías, aquí se encuentran las tiendas, una serie de tiendas de souvenirs y también una serie de puestecitos para comprar comida si quieres. Yo recomiendo que en estos lugares, cuando vayáis, que hagáis las compras de los souvenirs, pues a la vuelta, ¿no? Cuando ya terminéis todo, porque es una tontería que vayas cargado con una serie de objetos, ¿no? Vale. Bueno, en el interior, pues nos vamos a encontrar con una serie de pabellones, una serie de puertas también talladas, muy bonitas. Pues es una verdadera, digamos, ¿cómo te lo diría para que lo pudieran entender todos? Son obras de arte las puertas también, ¿no? Ajá. Nos encontramos también con pequeñas mezquitas blancas de mármol, que fíjate que estamos hablando del exterior, no estamos hablando de su interior. Y luego se ve a trabajadores, esto es importante, fíjate, Paqui, creo que es importante que también veamos lo que es no solo el arte, porque el arte representa la vida, sino también que veamos la vida que se podemos contemplar alrededor de estos monumentos, porque esto es lo importante de viajar a un lugar, es decir, si quieres ver, por ejemplo, una maqueta, pues está muy bien, pero no ves lo que no hueles, no sientes, ¿no?, lo que se puede ver alrededor, ¿no?
Claro.
Y aquí podéis, yo recomiendo que os paréis paréis un momento y que veáis a los trabajadores, porque aquí hay trabajadores que están sembrando durante casi todos los días las flores, ¿no? Flores que luego van a ser importantes para determinadas cosas, ¿no? Y o podéis ver, por ejemplo, una serie de palomas, un bando de palomas sobrevolando el recinto, o incluso hasta podemos incluso encontrarnos con familias pues compartiendo la comida, pues claro, es como cuando te vas al zoo con los chavales, con los niños, ¿no? E incluso, como pasa en el Retiro aquí en Madrid, pues puede ver alguna ardilla bajando de los árboles, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy bonito todo eso, ¿no?
Sí.
Bueno, luego vamos a encontrar dentro vamos a encontrar, fíjate lo que te voy a decir, seis estatuas, quiero decir que antes de todo esto nos vamos a encontrar dentro ya una serie de elementos que ahora que más o menos vienen a ser como los que acabamos de descubrir. Lo de las seis estatuas ahora te lo digo porque es otra cosa. Bueno, sí. Quiero decirte, la entrada más o menos cuesta unos seis, lo que yo he podido ver por ahí en algunas cosas, unos 6 euros. Cuando yo estuve con Silvia costaba, digo, no entramos, pero podríamos haber entrado para verlo, pero que era un poco de pesado por llevar a las crías y tal, ¿no? Costaba unos 3 euros. En la época que estuvimos nosotros, como íbamos en grupo, pues tampoco me acuerdo, no sé, pues incluso igual podía costar 200, 300 pesetas, no lo sé.
Claro, pero ¿sabes? En aquella época entraría, claro. Estaría dentro del precio de lo que es el viaje en sí, ¿no?
Claro, por eso te digo que muchos sí, otros no, porque hay otras cosas que ya entramos nosotros pagando, pero claro, sí. Pagábamos entrando por el sitio este y la verdad es que no me acuerdo, porque ya te estoy hablando de hace 24 años. Fíjate, claro. Si han pasado años del primer viaje, lo que luego cambió la India en el año 2003 y lo que ha podido cambiar en estos 17 años.
Imagínate, calcúlate.
Por eso te digo, si es que todo ha ido evolucionando, desde las carreteras hasta la forma de pensar de los indios, ¿no? Sí. Bueno, pues otro de los sitios que también recorrimos en aquel momento fue un templo que se llama Akshardham. Es un lugar importante para la gente que sea aventurera o que le guste pues eso viajar, porque es uno de los templos más bonitos de visitar de Nueva Delhi. Aquí no se permiten hacer fotos, solo podemos pasar agua y si lo queréis alguna medicina, porque hay gente que a lo mejor tiene algún problema y tiene que pasar las medicinas, ¿no?
Claro.
Pero no permiten, pero la gente esté tranquila porque hay una serie de consignas, una serie de esas armaritos como en los supermercados donde puedes depositar las pertenencias y luego ya al final pues te dan una ficha.
Te lo da, claro, lógico.
No, es decir, que además están vigiladas y que no va a haber ningún problema, que no os preocupéis por dejar allí las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Podemos ver en su interior, dentro ya de lo que es, podemos ver a músicos, a dioses y también a bailarinas. Luego también podemos ver a personas, a hombres, humanos, adorando a animales. No te creas que son los que son vivos, ¿no? Que son, ahora diré lo que es, mandalas. Y también podemos ver una serie de flores esculpidas en piedra roja o en mármol blanco. ¿Qué es un mandala? Bueno, un mandala es simplemente la representación del pensamiento de un santo budista. Son esas representaciones que están como en círculos, que se ven como varios caminos, como si fuese un laberinto para llegar al centro donde está el palacio, ¿no? El palacio es la idea de universo, la idea de libertad, ¿no? Más o menos son este tipo de cosas las que vamos a ver representadas, ¿no? Bueno, es una estructura muy bonita, ¿no? Luego otra cosa, lo que te decía aquí, vamos a encontrar también dentro, fíjate lo que te digo, 5 figuras de oro bajo la cúpula. Que esto también es importante, ¿no? Ves, claro, llegas y te impresionas con estas cinco
hombre, figuras. Sí, porque ves, estás en un país donde estás rodeado de miseria por todas partes, de claro. Encontrarte ese tipo de
sí, vamos. No, ese es el contraste que yo te decía,
claro,
¿no? Que lo
claro,
hemos visto en Calcuta, lo hemos visto en Bombay, lo vemos en todas las ciudades de la India. Es decir, la India es un país que es verdad que hay mucha gente pobre, pero es un país rico en cuanto a digamos a recursos, porque uh-huh. Tiene diamantes, tiene cedro, tiene teca, tiene un montón de cosas. ¿Qué ocurre? Que está en manos de unos cuantos, claro, si de 1.500 millones lo controlan, 100 millones o menos, mucho menos, diríamos, Pues claro, esa gente, ¿dónde vive? Pues muchos de ellos ni viven en la India, viven en Londres o viven claro, en San Francisco, ¿no?
Sí.
¿Vale? Y luego también hay otra cosa curiosa que se va a encontrar la gente que vaya, que es que hay 150 elefantes de piedra que están esculpidos en la base del principal de lo que es el recinto, ¿no? Uh-huh. O sea, tú lo vas viendo uno tras otro y parece un ejército de elefantes, ¿no?
Sí, sí.
Luego también otra cosa que vamos a encontrar aquí, si queréis, bueno, porque aquí yo recomiendo que aquí estéis tiempo, que estéis unas dos horas y media, incluso podéis comer alguna cosilla porque también dentro hay tiendecitas que venden. Lo que pasa que, mira, yo otra cosa que también os recomiendo, no comer por la calle. Si queréis, luego a la salida hay muchos restaurantes importantes en hoteles donde os podéis meter. ¿Por qué? Porque la comida que se hace en la calle a lo mejor al estómago no le sienta bien.
No, claro que a lo mejor no guardan la sanidad adecuada,
claro,
¿no?
Claro, por eso mismo. Y que no, y que el cambio simplemente de los productos del aceite que se hace con aceite de coco, con cosas de estas, que a lo mejor te pueden sentar mal también, ¿no? Yo recuerdo de gente que iba allí en el grupo que estuvieron dos o tres días con la tripa suelta, o sea que sí. Hay que tener mucho cuidado porque además te puede producir una gastroenteritis o cualquier otra cosa peor y estar tiempo enfermo, ¿no? Uh-huh. Aquí también otra cosa que, como no se pueden pasar las cámaras, como he dicho antes, ¿no? Hay fotógrafos profesionales que sí que hacen fotografías, bueno, ellos conocen perfectamente la luz y la iluminación, te cobran un poquito más te entregan ya, pero bueno, es que es su trabajo, es que también yo comprendo también que hay gente que saca unas rupias allí para hacerte estas fotos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que muchas veces el abuso sí, es tremendo.
Sí,
eso
ya lo sé. Eso
yo
ya,
cuando hay ese abuso las dejo, lo siento, pero sí, no me la llevo.
Y yo las miro primero porque a veces es que las fotografías son horrorosas, ¿no? Tampoco
sí,
te creas. Como recuerdo de las quedas.
Si no abusaran, ¿sí? Pero yo me acuerdo, pues ahora mismo ya no sé si te voy a decir, creo que fue en Japón, en un sitio uh-huh. donde fuimos, la foto nos pidieron una tal brutalidad que dijimos, mira, sí. Ahí te la quedas, ¿no? O sea, que es que no.
Y en algunas ciudades europeas, que también lo que tú me estás diciendo, ya no las fotos, sino las comidas. Hay varios precios, las comidas para turistas y las comidas para los locales.
Sí.
Y a mí me parece que es también un abuso, lo mismo que pasa aquí
eso,
en Madrid.
Claro, no está bien, eso no está bien, pero vamos, eso es una cosa que desgraciadamente es una forma de actuar de mala manera, desde luego. Sí. Pero que es bastante habitual, ¿no?
Sí, sí, no, pero hablamos de lo que es Europa, porque en otros países como la India, aquí, por ejemplo...
No, bueno, en Europa y en América. Yo, por ejemplo, tú en Argentina, te ponen a lo mejor un 5. Si eres americano, te cobran $5. Si eres europeo, local. Te cobran 5 euros. Y si eres de ahí, sí, te sí. cobran 5 pesos. Entonces,
sí, que no es lo mismo. Tienes toda la razón del mundo. En ese sentido, sí. Pero yo, por ejemplo, aquí en la India sí que te cobran igual. ¿Qué te pueden cobrar? Te cobran porque además el precio es 20 rupias, 30 rupias. O sea, que no es nada, ¿no? Sí. Bueno. Y también hay una cosa que se puede uno esperar y para ver, porque se ofrecen también juegos de luces en las fuentes, estas fuentes como lo que hay en Barcelona y en otras ciudades.
Son
muy bonitas, son muy bonitas, pero también te cobran un dinerillo, ¿no? Por ver estas cosas. Luego además, se puede comprar comida, ya te decía, como te decía antes, si te quieres quedar más tiempo. Y para las que os quede, que os penséis que no, es un sitio muy, digamos, económico porque es gratis. O sea que no podéis pasar cuando queráis. Y creo que esto es todo por lo que es en cuanto al Fuerte Rojo, porque ya es bastante, ¿no? Vamos a ir a otro lugar también, que este también es un lugar importante, que es el Ragpat o Puerta de la India, ¿no? Y la Puerta de la India son dos lugares, ¿no? Bueno, pues verás, la Puerta de la India, digamos que es la entrada majestuosa, que tiene una serie de caminos ceremoniales, también tiene una serie de canales, hay una serie de, también hay jardines que la rodean, es un sitio muy muy interesante, pero verás, esto te, concluye y llega todo a la casa del presidente de la India. Este lugar se llama, por eso se llama así lo que te decía antes, el Rajpati Bhavan. Son nombres también que,
joder, se las trae, desde luego.
Sí. No, eso significa casa del presidente o la casa presidencial, ¿no? Como aquí Moncloa o la Casa Rosada o la Casa Blanca, ¿no? Pues eso, que es muy muy importante, ¿no? Se ve, lo que vamos a encontrarnos aquí es un gran arco, digamos una puerta como la de Brandenburgo, con cuatro pequeñas puertecitas, con cuatro puertas que van a ser las que vamos a poder fotografiar, ¿no? Y esto se hizo para homenajear a los héroes caídos durante la guerra, la Primera Guerra Mundial fundamentalmente, y la Segunda Guerra Mundial, que sabes que también muchos soldados británicos eran indios, ¿no? Que se llevaron a Europa, ¿no? Y normalmente se decora todo con flores, está constantemente llevando flores para recordar la memoria de estos soldados, de estos héroes caídos en la guerra. Bueno, está vigilado constantemente, por lo que os pido que tengáis mucha prudencia, porque está vigilado por militares. Es un lugar importante también para la gente y es gratis, se puede ir cuando uno quiera. Hay un horario, menos una serie de días muy marcados, el día 26 de enero, por ejemplo, el día 15 de agosto, que es el día de la India o el día de la República, ese tipo de cosas, que está cerrado al público y se hacen paradas militares, ¿no? Uh-huh. Bueno, quiero decir que casi todos los que hemos ido a Nueva Delhi siempre hemos terminado siempre con la fotografía de turno de la Puerta de la India, ¿no? Un sitio claro, muy conocido, ¿no? Bueno, el otro de los lugares que, y ya este es el último lugar por hoy, si te parece, ¿no?
Sí, sí.
Vamos, es una tumba muy importante, es la tumba de Humayun. Esta es una tumba que verás, está también con jardines, está rodeada también, se ve una cúpula de mármol con unas estructuras alrededor. Tiene una estructura octogonal en la que podemos subir podemos ir hasta el segundo piso, hasta la segunda planta, ¿no? Y desde allí podemos contemplar dónde están las tumbas, que están en un espacio que, verás, es como lo de, ¿te acuerdas que te comenté que era el Taj Mahal, que era una mezquita, pero a la vez era un mausoleo, ¿no?
Sí.
Pues esto es exactamente igual, es una mezquita mausoleo en la que se encuentra la tumba. Es una tumba, ¿verdad? Es una tumba curiosamente hecha para un hombre, ¿no? Porque está erigida, la tumba fue mandada a erigir por su viuda, fíjate qué curioso que una mujer en la India pueda tener este mando, a no ser que tenga una cierta dignidad dentro de lo que es la nobleza, ¿no? O las castas altas de la India, ¿no?
Uh-huh.
Pues después de 9 años de viudedad, ¿no? Esta mujer mandó construir esta tumba y también hizo la tumba suya, que es donde fue luego enterrada, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver lo que os decía antes, para entrar, si no queréis hacer mucha cola, pues poneros las taquillas de los turistas, que es muy muy importante. El precio más o menos es como el de casi todos los monumentos. Ahora, por lo que he podido ver, son unos 6 euros, pero que en la época que yo fui, ahí sí que entramos y pagamos 3 euros. Y en el anterior, pues ya te digo, no sé, ¿qué serían? 200 pesetas, 300 pesetas, una cosa así, más o menos, no lo sé. No lo sé porque el cambio no me acuerdo. Sé que algunas cosas sí que pagamos en el Qutub Minar, que vamos a ver la semana que viene, que es esta famosa, que es donde se encuentra esta columna donde hicimos la tontería esa de por los brazos, la torre esta más alta de la India, que tiene 70 y tantos metros, que también lo veremos. Vamos a ir a la tumba el sitio este que te he dicho donde fue incinerado Gandhi. Uh-huh. Y todavía nos quedan algunos sitios, como ir de compras al Tibetan Market y a dos lugares más que son espectaculares para poder andar y comprar y hacer un montón de visitas, porque te puedes perder por las calles pequeñajas. Cuidado con perderse, porque a veces da un poquito de miedo, ¿no? Pero bueno, te puedes incorporar a una serie de calles y ver otra serie de templos o monumentos que a lo mejor no son visitados en la visita oficial, o puedes ir a un mercado y ver cómo cortan los pollos. Yo vi cortar los pollos con, tú no te lo pierdas, ¿eh? Que cogían los pollos y le cortaban la cabeza porque los tienen vivos y los iban cortando la cabeza con el pie, con una especie de como diría, de cuchilla, pero que iba al pie, no lo ponía hacia zas, zas.
Madre mía. O sea, que en el calzado llevaban ya la cuchilla adherida,
sí, sí,
¿no?
Era una especie de artefacto que tenía una especie de pedal. Entonces, el pedal estaba conectado a una cuchilla, entonces iban poniendo allí las cabezas, los pollos y tal. Porque sabes lo que pasa, que en estos países, en muchos países, no los tienen en las neveras, porque claro, no a tener a lo mejor este tipo de estructuras, los tienen vivos. Entonces tú quieres, llegas allí y dices, quiero aquel. Entonces te lo cogen,
te lo cortan en ese momento y te lo llevan.
Que te lo lleven. Más fresco o imposible.
No, desde luego. Pero vamos, qué cosa, de verdad, más.
Escucha, que te estoy hablando del año 96, que yo
ahora
si es
un año 2020. Pues.
Bueno, sé que también una de las cosas que ha afectado mucho ha sido, por estar tan hacinados en diferentes zonas, ha sido el coronavirus. Ten en cuenta que la India, bueno, lo que pasa es que se va a notar mucho menos que la gripe española, que tuvieron casi 20 millones de muertos, por lo que ha sido el avance de la tecnología y de la medicina. Pero bueno, que seguramente que habrá muchos contagios. Bueno, y esto es todo lo más o menos hasta aquí, porque ya digo que la semana que viene lo dejamos, si te parece, y ya terminamos Nueva Delhi y vemos el recorrido y vamos a dar un beso, si quieres, a Ganesh en la Trimurti, que también vamos a entrar, y en el templo Sikh, que también quiero que vayamos, ¿eh?
Muy bien, perfecto. Pues nada, a los oyentes le vamos a emplazar que no se pierdan el capítulo siguiente de este viaje a la India que nos está narrando Juan Carlos. Así que vamos a recordarles que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica con las iniciales I y la A de América en mayúscula. Juan Carlos.
Sí, no, una cosita solo, déjame un segundito. Quiero decir que para mí, fíjate, comentábamos la pobreza y toda la sociedad y demás, pero yo pasé en aquel momento, mi madre se murió en el año 92, como bien sabes, que te lo he comentado algunas veces, fue en el año 96 y para mí supuso una calma espiritual muy grande, porque estaba pasando unos momentos muy difíciles y muy complicados en mi interior. Entonces, a la vuelta de la India, yo me relajé bastante con respecto a todo el sufrimiento que había estado padeciendo desde la muerte de mi madre, ¿no? Quiero decir que sí, que volver de la India, porque luego una de las cosas que uno se da cuenta es de lo que tiene y que no lo valoramos, ¿no?
Sí, efectivamente. Las cosas por lo general no se suelen valorar hasta que se pierden.
Claro, eso es.
De verdad.
Muy bien. Y nada más, un abrazo para todos y la semana que viene nos vemos, ¿no? Nos escuchamos, perdón.
Nos escuchamos, exacto. Bueno, nos podemos imaginar también que nos estamos viendo, porque todo es interesante, ¿eh?
Sí, no, hombre. Viajar, otra de las cosas que tiene, y tú lo sabes porque viajas igual que yo y has viajado igual que yo, lo que tienes es que primero te quita miedos y después otra cosa importante es que adquieres cultura. La cultura no solo se adquiere con los libros, que también, sí, y con el teatro, sino también saliendo y visitando y conociendo otro tipo de civilizaciones que son hermanas nuestras porque son humanos igual que nosotros, ¿no?
Claro, efectivamente. Bien, pues nada, les recordamos esto, que estamos aquí, volveremos el próximo jueves, aquí Postales Sonora jueves, aquí en iberoamerica.com, pues con otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.